Ha habido mucha crítica hacia el gobierno sobre cómo se ha manejado esta crisis, esta tragedia. Por un lado, vemos que la gente común y corriente ha demostrado una solidaridad impresionante. Como suele suceder en estos casos, han llegado decenas de personas y personas humildes a los albergues, a los centros de acopio, a dejar sus donaciones. O sea, por ejemplo, salió el caso en los medios de una señora indígena de escasos recursos que llegó con un par de botas industriales para donárselas a los bomberos que son los que estaban haciendo la labor de rescate. Incluso hubo un niño de 5 años en Alta Verapaz, vendedor de dulces, que donó el poco dinero que había recaudado con su venta ese día, que eran apenas 5 quetzales, lo donó para apoyar a las víctimas del terremoto. O sea, por un lado vemos esa solidaridad impresionante, sobre todo de guatemaltecos comunes y corrientes, muchos de ellos personas humildes y de escasos recursos, y vemos el contraste con las autoridades, que las autoridades han dado una respuesta lenta, tardía y poco efectiva. Y a medida que pasa el tiempo han habido muchos cuestionamientos sobre cómo se manejó la crisis y cómo incluso la CONRED pudo haber impedido que ocurriera esta tragedia. Un dato muy significativo que salió el día de ayer en un reportaje de Plaza Pública, te voy a mandar el link para que lo veas, es cómo aquí cerca de La Antigua, en el municipio de Alotenango, que fue uno de los municipios afectados por la erupción volcánica, hay un club de golf de lujo que se llama La Reunión. ¿Y cómo es posible que antes de la 1 de la tarde habían evacuado el campo de golf y no habían evacuado las aldeas más cercanas al volcán, que son El Rodeo, San Miguel Los Lotes, Alotenango y otras? O sea, La Reunión tenía información privilegiada, porque eso era, por parte del INSIBUME, que es el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Hidrología. Ellos habían recibido información privilegiada sobre el riesgo de una erupción y lograron evacuar a los clientes y a los trabajadores de este resort de lujo, mientras que no hubo ningún intento de evacuar a las poblaciones cercanas hasta que ya era demasiado tarde. O sea, el domingo hubo 2 erupciones, una erupción pequeña durante la mañana y una erupción que fue la que causó las muertes a las 2:30 de la tarde. Y a los del club de golf los habían evacuado antes de la 1. ¿Dónde estaba el plan de evacuación para las aldeas cercanas? Ese es el primer señalamiento, que es muy grave y que hay ahí una negligencia, y se espera que incluso se deduzcan responsabilidades legales por parte de la CONRED y de otros funcionarios de gobierno. Después, el segundo señalamiento es que salió Jimmy Morales el día lunes en conferencia de prensa, el domingo por la noche, perdón, en conferencia de prensa, diciendo que el Estado no tenía dinero para enfrentar emergencias y catástrofes naturales, lo cual no es cierto porque existe un procedimiento legal para declarar un estado de calamidad que tiene que ser ratificado por el Congreso, y de esa forma se movilizan los recursos económicos, y que fue lo que finalmente se hizo. El lunes por la tarde el Congreso ya había ratificado el estado de calamidad y ahí están los recursos. Ese es el segundo señalamiento. Después, el tercero es que el lunes Jimmy Morales dice en conferencia de prensa, insinúa que las personas que sufrieron esta tragedia son en parte responsables por su suerte. Ese tema yo lo abordé en una nota que publiqué en Infobae, un medio argentino, y el día de hoy en un artículo para Christian Science Monitor de Estados Unidos. O sea, ahí ves que hay un tema estructural de fondo, que es la pobreza en el campo. Muchas de las víctimas con las que he hablado son personas campesinas que habían migrado hacia las faldas del volcán hace unos 30, 40 años, porque ahí les ofrecían terrenos baratos. Y es la misma situación que vemos en todos los asentamientos precarios en áreas de riesgo, tanto en el área urbana como en el área rural, ¿no? O sea, ¿qué se espera que hagan las personas más humildes que no tienen acceso a tierra, que no tienen acceso a crédito? Y en el campo, pues vemos que con los monocultivos de palma africana, de caña de azúcar, todas esas cosas, los campesinos quedan desplazados. También hay mucha gente desplazada por la minería, por las hidroeléctricas, y a ellos pues les toca vivir en las laderas, en los barrancos, en las faldas de un volcán, en asentamientos precarios en la ciudad de Guatemala. Este país tiene un déficit habitacional de 1.2 millones de viviendas y expertos en el tema de vivienda popular aseguran que esa es una cifra muy conservadora. O sea, hay 1.2 millones de guatemaltecos que no tienen acceso a vivienda y de esos un 39% no tienen ningún tipo de vivienda y el 61% restante viven en lugares precarios, ¿no? Sin condiciones mínimas como agua, luz o en lugares de alto riesgo, ¿verdad? Ese es el tercer señalamiento y después el cuarto señalamiento que se ha hecho es el manejo de la ayuda y de las donaciones. O sea, hubo el día de ayer un camión de ayuda que venía de El Salvador y por algún motivo que no se ha esclarecido en la frontera no lo dejaron pasar. Y luego se está hablando de que en los albergues, por ejemplo, ayer Guatevisión sacó el caso del albergue habilitado por la Conred en el municipio de Alotenango, que las personas decían que los de Conred, o por lo menos gente con chalecos de Conred, estaban como separando las donaciones para quedarse ellos con las mejores cosas, o sea, la mejor ropa, los mejores zapatos, la mejor comida, y que ellos les estaban dando las sobras. Eso es un señalamiento que también se ha hecho, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, por un lado, vemos una gran respuesta positiva por parte de la población de querer ayudar, de prestar ayuda como voluntarios. O sea, yo en los albergues he visto gente joven, gente de todas las edades que llegan no solamente para llevar donaciones, sino para atender a las víctimas. Y eso significa, por ejemplo, ayudarles con los niños. En los albergues están llenos de niños pequeños. Precisamente ahorita estoy trabajando un tema de niñez, un tema sobre cómo esta catástrofe afecta particularmente a los niños, ¿verdad? El trauma que eso les ocasiona y cómo es la situación de ellos en los albergues, ¿verdad? Y hay voluntarios que han llegado a jugar con los niños, a entretenerlos, a platicar con las víctimas, a escuchar sus historias, a apuntar los nombres de los desaparecidos, porque hasta ahora hay más de 200 desaparecidos, por lo cual se teme que la cifra final de víctimas sea mucho más grande.